Bueno, ¿es mejor ser un animal poiquilotermo o homeotermo? Un animal que, por ejemplo, el lagarto que tiene que ir al sol para calentarse, o como nosotros que no necesitamos ir al sol para calentarnos. Funcionamos también con aire acondicionado, con en el invierno, cuando nieva.
Y los multipropósitos mejor sí.
Claro. O sea que el hecho de tener sangre caliente, de tener un centro termorregulador en el cerebro, nos hace muy independientes, muy autónomos en el planeta. El lagarto en invierno no puede salir a comer. Y si no comió mucho del verano anterior y no le alcanza las reservas, en el invierno se muere. Nosotros no. Podemos, y encima no tenemos pelaje. O sea que podemos vivir o en el polo, usando el pelaje de los otros, o acá en Misiones, que hace calor, nos vestimos un poco más liviano y podemos, o sea, nos da muchísima autonomía el hecho de poder manejar nuestro calor. Y ahora la fiebre, ¿qué pasa en la fiebre? ¿Por qué todo el mundo le tiene tanto terror a la fiebre?
Síntoma de enfermedad.
Es un síntoma de enfermedad, perfecto. O sea que cuando hay enfermedad, viene la fiebre. Claro, entonces significa que el organismo se empieza a fallar, el centro termorregulador se pone loco, permite cualquier temperatura, hacer temperatura en un alto costo energético. O sea que uno tiene que pensar, el cuerpo quiere hacer fiebre, no es que hace fiebre por un desperfecto o porque se puso loco el centro termorregulador. El cuerpo dirigidamente, cuando hay una infección o una enfermedad, sobre todo con las infecciones, hace fiebre. Y la fiebre está para muchísimas situaciones que mejoran nuestra inmunidad. Y por eso es que la fiebre es mucho más frecuente en los chicos que en los grandes. Yo voy a nombrar algunas cosas por qué es importante la fiebre. Una de las cosas es que cuando las proteínas se ponen muy frías, las proteínas, imagínenselas, vieron cuando abren un huevo crudo, que está lo amarillo y está lo transparente, que es la clara del huevo, sin cocinar. Cuanto más fría está la clara, tanto más espesa. Si la calentamos mucho, se pone blanca, se hace sólida. Y entre medio está líquida. En ese líquido, tan líquido, de eso gelatinoso que son las proteínas, hay un punto que es más o menos con 37.5, 38.5, que es el momento donde está más líquido. Después ya empieza a, hasta 40 lo puede decir, desde 35 hasta 40 el estado está más líquido. Ya con 50 grados empieza a coagular. Y te dices, ¿para qué quiero tener las proteínas líquidas? Y volvamos de vuelta a lo que era esto acá, con lo que tiene que ver con la forma. El hecho de que una proteína esté líquida, digamos que, ahora lo hago de una forma bien esquemática, que me viene un virus del dengue, que tiene esta forma, no es así, pero el caparazón del virus, o sea, la secuencia genética, porque es un virus. El virus ya no tiene célula propia. El virus solo es genética. Solo es un DNA que necesita para vivir, estar adentro de otra célula viva, meterse adentro del DNA de la otra célula, crecer ahí, reventar esa célula y desparramarse, buscar otra célula. Y así se va propagando el virus, no así las bacterias, porque las bacterias, esto digamos que es una cadena de ADN del viral. La bacteria tiene un núcleo, tiene un citoplasma y tiene cápsula. Y antes los hongos son varias células que también tienen, solo que no, un poco diferente, y antes están los parásitos, que son muchas células, y que algunos tienen como una colita, por ejemplo. Un parásito difícil que haga fiebre, porque el cuerpo se lo puede sacar mucho más fácil de arriba. Por ejemplo, una uva, es más fácil sacarse la encina que un virus del dengue. Un hongo ya es un poco más difícil. Una bacteria es más difícil sacarse de encima. Todos estos producen inmunidad. La bacteria ya necesita de antibióticos y ya produce más fiebre. Casi ningún chico que tenga muchos parásitos en la panza hace fiebre. Uno se da cuenta que está parasitado porque quizá no crece bien, está un poco anémico, todo uno piensa que tiene parásitos. Pero alguien que está infectado con bacterias ya hace fiebre. Y con virus es más difícil tener tratamiento. A las bacterias todavía le podemos dar con antibióticos, le rompemos la membrana, entonces la célula se desarma y ya se murió. Pero un virus, ¿cómo lo enfrentamos? Si lo queremos matar, uno quiere a la célula del huésped, que es mucho más difícil. ¿Qué es lo que pasa con el dengue? No hay remedio para el dengue. Y hay uno más chiquito todavía, que son los priones, que son de una cadena de ADN, una pequeña secuencia nomás. Y esa, los priones incluso infectan a los virus. O sea que cuanto más chiquito y menos vida tiene y más información genética tiene, tanto más difícil es el tratamiento. Y con los virus el problema es bastante grave, porque no tenemos antibióticos para usar. Hay antivirales que se pueden usar en el momento en que los virus están afuera, que no están dentro de la célula, que están sueltos, antes que entren a otra célula. Pero ustedes saben que en el dengue no hay, porque si no sería más fácil. Y la fiebre lo que hace es que si este acá es la cadena de ADN, vamos a hacerlo así, que tiene esta forma, y para hacer la forma, esta cadena de ADN hace puentes. Entonces, y todos los puentes están con azufre.
¿Están con qué?
Azufre. Son proteínas, aminoácidos, que hacen cadenas y que dan una forma, y esa forma está unida para que no se desarme esto. Yo lo hago, es más complejo, bastante más complejo, pero esto que digo es más o menos como para entenderlo. Y si ahora yo tengo las proteínas de mi cuerpo y yo quiero combatir a ese virus, mis anticuerpos, que son grandes, que son los linfocitos, los neutrófilos, los monocitos, todo lo que la serie blanca tenemos que nos ayudan, los eosinófilos, vienen, acá vienen, dicen, acá tenemos uno que no es nuestro, se ponen alrededor y copian esta forma, salen, y después queda la célula con esto vacío, con la misma forma. Y esto empieza a duplicarse, que son las células de defensa. Entonces, cuanto más líquida está las proteínas nuestras, como en la fiebre, tanto más fácil los anticuerpos pueden reconocer los antígenos, que son los virus, y formar anticuerpos y destruirlos. En la maduración inmunológica de un ser humano, empieza con las células B, que todavía son muy indiferenciadas. Tiene la célula B y está preparada para un linfocito B para combatir o hacer un antígeno o matar a un virus. Ahora, si no le permito que identifique al virus, que no adquiera la forma, y miren lo que es el idioma, ¿no? Porque la información está en la forma. O sea que todo lo vivo, la forma, es lo que hace que transporte la información. Y por eso es que antes se estudiaba morfología, y por eso también que es tan importante la arquitectura, en qué formas nosotros vivimos, qué formas están alrededor nuestro. La forma es la que hace que se haga, que esta ADN tome la forma y pueda replicarse y pueda combatir el virus del dengue. Si nosotros le permitimos la fiebre, este proceso se hace mucho más fácil. que si le bajamos la fiebre y tenemos miedo de la fiebre.
Perdón, una pregunta. Yo porque tengo un caso, una amiga que tiene su nene que tiene 3 años, cada vez que hace fiebre, llega, creo que en lo que va de su corta vida habrá hecho 3 o 4 veces fiebre, convulsiona, siempre convulsiona. ¿Qué pasa en esos casos donde es inevitable?
Déjame que termine, porque el caso de la convulsión es de cuco. O sea, el cuco, fiebre no, porque va a convulsionar.
Pero son benignas.
Sí, a veces no. Pero hay que mirar las convulsiones. Pero esperamos un ratito con eso, si yo voy al tratamiento.
Sí.
Quiero todavía terminar con la fiebre.
Sí.
O sea que sí, este proceso de reconocimiento necesita de un virus para poder madurar. O sea, el sistema inmunológico necesita de los virus de nuestro entorno para poder madurar. Necesita que podamos confrontarnos. Por eso es que es importante las enfermedades infantiles que puedan suceder y no bloquearlas. Las podemos bloquear con vacunas también. Algunos está excelente que se bloqueen con vacunas porque son enfermedades mortales. Pero las enfermedades comunes, por ejemplo la varicela, no hace falta bloquearla. El sistema inmunológico tiene que foguearse. Es lo mismo que una planta de mandarina, por ejemplo, que hace su florcita, prepara todo, pone el óvulo a disposición y ahí se queda esperando hasta que venga una abeja, traiga el polen de la flor y lo ponga encima, de afuera, y ahí recién hace la fruta. Ahí recién puede seguir madurando. Si no llegó ese polen desde afuera, esa florcita se cae y no hizo la mandarina.
Perdón, esa información o esa arquitectura del virus generalmente queda representada en la inmunología de la persona.
Sí.
Y en el caso, bueno, el dengue es un caso muy particular, porque
pues
la segunda,
tipos.
La sí. segunda, digamos, vez es peor.
Uh-huh.
Hay más casos, digamos así, ¿cómo
digamos que uno, que tenemos los 4 serotipos del dengue. Entonces uno tiene un pinche para acá, el otro para acá, el otro para acá, el otro para acá. Y vos hiciste ya anticuerpos para este, para uno de esos 4. Cuando ese anticuerpo ya lo tenés. Cuando viene de vuelta otro serotipo del dengue, el cuerpo lo reconoce y puede reaccionar de forma hiperaguda. Eso es el problema. Pero ustedes saben que de 1000 casos de dengue, solo ¿cuántos son hemorrágicos? ¿Cuántos? 5, se dice. Y de esos 5, ¿cuántos se mueren? ¿Cuántos?
2.
Ahí está el punto. Si uno lo observa bien, va acompañando la fiebre, va cuidando de que no se deshidrate, descubrir enseguida cuando empieza a que le bajan los glóbulos blancos y las plaquetas, no se muere ninguno. Si uno descuida y el paciente ya llega con el dengue hemorrágico, con anuria, con hemorragias, ya sin plaquetas, sin glóbulos blancos, ahí tiene una alta mortalidad, hasta el 50%.
Sí, pero vos decís ir acompañando, o sea, es ir acompañando y controlando la fiebre, que esté hidratado y demás.
Que esté hidratado, sobre todo.
Que esté hidratado.
No la fiebre, permitir la fiebre. El problema está que duele la cabeza.
No, el paracetamol, no ir corte.
Usar el paracetamol le duele la cabeza, pero no por la fiebre.
Ah.
Porque a veces el olor es tan fuerte y encima atrás de los ojos, apenas uno mueve los ojos. O sea, la gente que está con dengue está mal.
Sí.
Es una gripe, como una...
Y ahora con el IMES, la gente que tuvo dengue, como mi mamá y mi papá tuvieron, me parece que mi hermana también, puede ser como, si estuviste bien inmunizado y tus defensas están altas, puede ser que te pase como una gripe
sí.
leve y
porque
que
no
cuesta de eso. O sea,
que no hagas antes, que no hagas síntomas.
A eso voy a decir que no te mata el dengue y no te mata la gripe, sino de... llega a pasar algo, sino que es todo lo mal que estaba por dentro.
Eso que vos decís es Koch, que fue un gran infectólogo que descubrió también el asilo de Koch, que la tuberculosis,
sí,
hizo una fórmula y que dijo que una infección es igual a la virulencia del germen más el número de gérmenes, la virulencia del germen más el número de gérmenes sobre la resistencia del huésped. Después tenemos una infección, tenemos un dengue ahora. Vemos, la virulencia del germen es alta. ¿Por qué? Sí, claro. Casi todos los que agarran dengue tienen fiebre. Sobre todo si es la primera vez. Si es la segunda vez, ahora vamos a ver. El número de gérmenes, si es poquito los gérmenes y el paciente tiene algún tipo de anticuerpos, los mata enseguida y no pasa nada. Si el número de gérmenes es alto, porque hay un montón de mosquitos infectados, si aumenta esto, o si aumenta esto, la infección aumenta. Pero si aumenta la resistencia, esto disminuye, la infección disminuye. Si el paciente está bien alimentado, bien hidratado, está en un lugar sin estrés, puede no ir al trabajo y quedarse en cama y dormir, no tiene que estar mirando televisión o sacando de vuelta para afuera todas sus fuerzas salutogenéticas, cuando se cuida, por eso es, digo, cuidarse significa aumentar la resistencia de huéspedes. Esta persona no va a ser un dengue hemorrágico, pero el que va a ser el dengue hemorrágico es el que viene mal, el que viene estresado, mal alimentado, fuera de ritmo, que se tuvo 3 o 4 noches sin dormir. Esas personas tienen mucho más riesgo de hacer un dengue grave.
Y lo que yo noto...
O sea, no un dengue, cualquier inflamación, es una infección grave.
Lo que yo le noto es tan como hepáticos, tan amarillos y desganados. Frente a eso se sigue con la hidratación, o sea, como...
Sí, sí, lo único que tenés. O sea, lo único que tenemos para el dengue es... O sea, lo común es cuidarlo, hidratarlo, que no se deshidrate. Si tiene un toque hepático ya grave, o sea, cuando está amarillo, significa que atacó el hígado, que por eso que la fiebre amarilla y el Zika, los tres son transmitidos por el mismo mosquito, son los tres como parientes, y tienen esa afinidad por el hígado. Y el dengue tiene una especial afinidad por las plaquetas. Entonces rompe las plaquetas, y rompe no solo las plaquetas, sino que la médula ósea, también las células que forman las plaquetas. Entonces hay que tratarlo. Pero una de las formas de tratar es dejar la fiebre y acompañarlo, decimos, te doy el paracetamol, hasta y no dar aspirina, porque la aspirina justamente inhibe las plaquetas. Acompañarlos para que no se deshidrate, siempre se ponga grave. Sabemos que del dengue hay estudios hechos en la India, donde el dengue ya hace mucho tiempo que es endémico, que es con la hoja de mamón.
Sí, sí,
y no es verso la hoja de mamón.
Tengo una vecina que era mamonense y trabaja en una bioquímica, y con la hoja de mamón se hacía todos los días análisis. Y en 48 horas dice que es increíble el cambio que tuvo.
O sea, digo que salió por los medios virales, ¿no? Sí, 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 de comunicación. Que todos los, tienen el WhatsApp, el audio. Y cuando uno lo habla con el médico, dice, bueno, si querés hacerlo, pero no hay ninguna evidencia. Digo, no hay evidencia. Yo me la comí la primera vez que me lo dijeron. Yo me fui a internet, entré en PubMed, que es lo que estábamos hablando hoy con tu marido, María. Entré en PubMed, que es una página gratis de medicina pública de Estados Unidos, que es del gobierno. O sea que para tener un artículo publicado en PubMed, tiene que ser de alta calidad, no puede ir un verso. Y ahí ustedes ponen dengue, dice qué quieren buscar. Entonces ustedes ponen dengue y carica papaya. Carica papaya. Que es como se llama el mamón. Sí. Y ahí saltan un montón de artículos muy buenos, de mucha calidad los artículos, en los que dicen que el mamón funciona. Sí, bueno. En general, donde hay dengue, hay mamón también. O sea que es como que la naturaleza nos da la
Tomá,
acá tenés, como dice la hermana Leonita, dice que cuando ella va a atender a un enfermo, ella cuando entra en la casa, pone toda su disposición en observar a dónde va. Ella mira en la guardia, en las plantas que tiene, qué va a necesitar esa familia o ese paciente que está ahí adentro. Yo digo, es, esa percepción que tiene ella es enorme.
Se está yendo a Brasil ya.
Sí, sí, me enteré. Sí, mañana va a ser
la misa de despedida.
No,
a la tarde, a las
18
horas.
Ah, 18 horas.
Sí, ahí en el centro.
Bueno, esa es también quizás una de esas grandes que se encarnan, no, no siendo necesario.
Pero bueno, es una obra.
A lo que iba, con la obra del amor. Y la forma, hay dos formas. Una es sacar el jugo, que uno tiene que pensar la hoja, que es difícil. Y la otra es licuando la hoja, son dos hojas de mamón, tres veces por día durante 7 días.
¿En cuánto de agua? Porque eso el audio famoso no lo dice.
Sí, pero ¿qué importa? Comprar 10 minutos de agua. Si lo haces en 10 minutos, te vas a tomar 10 minutos de agua, tomalo.
Un vaso.
Y licuás la
mano
peso.
Tuve el caso de una amiga que tuvo dengue y la madre le preparaba con una hoja de mamón, porque dos es muy amargo, es mucho, y le resultó, mejoró muchísimo de un día para otro.
Sí, el dengue sobre todo tiene efecto sobre la destrucción de las plaquetas y estimula la producción de plaquetas. Es justo como que si Dios hubiese puesto eso ahí para compensar lo que hace y mejora la producción de plaquetas de los megacariocitos de la médula ósea. Entonces los médicos dicen, ah, sí, bueno, pero entonces yo voy a tener demasiadas plaquetas, esto voy a hacer una trombosis, y tampoco sirve. Pero hay otro artículo en la misma página que dice que la seguridad de la hoja de mamón es muy alta y 14 veces más, o sea, tomando, si tomamos 6, 14 veces más que 6, tomando 100, comiendo 6, 100 hojas de mamón por día, todavía no se efectos próximos. Así que ese es el problema. Y con evidencia clínica, y no dada porque yo lo digo, sino porque yo lo leí en PubMed, en la página de Estados Unidos, que son muy ricos. O sea que lo que no hay que tener es miedo, porque lo que hace el miedo es hacer que todo el sistema simpático se ponga, se nos estresemos y baje nuestras defensas.
Mariana, bueno, el tema